Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Programación especial en Capital Radio. Han oído hablar ustedes muchísimas veces de las due diligence. Es algo obligatorio cuando se compra una empresa, cuando se produce una transacción, ya sea una fusión, una absorción, cualquier tipo de relación entre empresas, requiere que por medio exista una due diligence, que traducido sería algo así como diligencias debidas. Alguien intentaría traducirlo de forma más libre diciendo, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a comprar, qué hay dentro. Vamos a ver sus cuentas, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? A levantar las alfombras en la medida de lo posible. Un error tremendo sería pensar que cuando se compra una empresa simplemente con ver sus cuentas tenemos toda la información que necesitamos. Eso sería un enorme error y si alguien lo ha hecho en alguna ocasión se habrá encontrado con sorpresas seguramente no muy agradables. Cuando se hace una due diligence hay que examinar a fondo la compañía comprada, la compañía target, desde la perspectiva financiera, sí, esencial, por supuesto, las cuentas, pero también la legal, la fiscal, la laboral. Hablaríamos de hacer algo así como un examen 360 grados. Hay que tener una perspectiva completa, no solo de las cuentas, sino también dónde están sus riesgos, cómo están sus empleados, todo eso. Y esto es lo que vamos a tratar en nuestro programa especial con nuestros invitados que saben de esto todo y más, porque es su experiencia diaria. Lucas López es Head of M&A, Fusiones y Adquisiciones, y Transaction Solutions, Soluciones de Transacciones, en Iberia, en Aon, España. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Mucho trabajo, además, ¿no?, ahora.
Sin parar.
Dicen que está efervescente este mercado de fusiones y adquisiciones. La crisis es lo que trae, ¿no? Problemas para algunos, oportunidades para otros.
Efectivamente. La verdad es que sí, estamos bastante entretenidos y que no falte, ¿eh? La verdad es que es un momento de liquidez muy importante y obviamente surgen oportunidades para unos y, bueno, buenas desde el prisma del comprador, pero lamentablemente porque alguien tiene que vender y no siempre las mejores de las situaciones, sino que obviamente se ve la obligación de vender porque se encuentra en una situación comprometida.
No le queda más remedio. Pablo Montoliu es CEO de Aon España. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Fenomenal, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
CEO con dos I's. ¿Cómo traduces tu responsabilidad?
Chief Information and Innovation Officer. Va relacionado con la transformación digital, la evolución digital que me gusta llamar a mí, que tiene una parte de tecnología y de evolución digital y otra parte de innovación, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas.
Vamos, eres uno de los hombres de moda, entonces.
Bueno, yo, gracias a Dios, soy un jugador más dentro de un equipo que lo que está tratando de hacer es, como decía antes, evolucionar esta compañía y el negocio hacia el siglo XXII.
Que es a donde debemos dirigirnos todos, con la mirada puesta lejos, para saber lo que ahora tenemos que ir haciendo. Equipo completo con Pepe Martín, que es director de Retirement Aon España. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues encantado de estar aquí y compartir este rato con vosotros.
A la gente se le olvida a veces en las due diligence lo importante que es la parte que tú conoces.
La parte de beneficios en general, y hablaremos no solo de la parte de jubilación, que tiene una importancia bastante, y ya iremos viendo a lo largo de esta charla y de esta conversación que vamos a tener, pero todos los beneficios en general y la parte de recursos humanos, algo que no hay que olvidar.
Además, que va cambiando continuamente. Ahí tenemos hoy en el debate cómo se va a endurecer la jubilación anticipada, que forma parte de muchos, precisamente de muchos de los planes de cuando se compran y se venden empresas. Hoy mismo están empezando a hablar en CaixaBank de su expediente.
Sin duda, siempre comentamos la importancia que tiene la planificación de la jubilación en las organizaciones con las que trabajamos y cada vez más, sobre todo porque desde el punto de vista de los empleados, al estar todo el día en los medios es algo que cobra especial relevancia y que ellos están preocupados y desde las compañías tenemos que ayudarles a planificar esa jubilación adecuadamente.
Así que, Lucas, de lo que estamos hablando es de la importancia de hacer bien este proceso, ¿no? Que es el más importante cuando se produce una transacción, una compra de una empresa. ¿Por qué es importante hacerlo bien?
Bueno, Al fin y al cabo, las due diligence lo que tienen por misión, al fin y al cabo, es analizar, como tú antes comentabas, cómo se encuentra la compañía desde las diferentes perspectivas, ¿no? Si hay algún aspecto que no analizamos en ese proceso de análisis, puede ser que la visión no sea 360 y eso nos permita no tener una visibilidad de determinados aspectos que luego, cuando estemos gestionando la empresa una vez adquirida, pues pueda perjudicar o que no sea realmente el negocio que nosotros estábamos esperando.
Claro.
De ahí un poco la importancia de estas due diligence.
Así que hablamos de procesos. Dentro de una due diligence hay diversos procesos, ¿no? Si nos referimos a los riesgos y los seguros en particular, ¿cómo se hace esto?
Sí, bueno, al fin y al cabo lo que es analizar desde esa perspectiva, la perspectiva de los seguros, cómo se encuentra la compañía.
¿Qué tiene asegurado?
Efectivamente, ¿qué tiene asegurado? ¿Qué no tiene asegurado? Y lo que tiene asegurado, ¿cómo lo debería tener teniendo en cuenta esa tipología de negocio? Uh-huh. No es lo mismo estar en una transacción que está comprando una empresa de servicios, que estemos hablando de una industria fabril, que obviamente pues hay que los seguros que tienen que tener pues son más o menos relevantes en función, obviamente, de si es una compañía que tiene visión a la exportación, si es una compañía que tiene material contaminante o material explosivo, o si directamente tiene alta responsabilidad para con, bueno, pues precisamente porque los productos que ellos elaboran pueden afectar a terceras personas, ¿no? Entonces es muy importante analizar desde esa perspectiva, sobre todo para luego no llevarnos sustos cuando estemos gestionando el negocio.
Porque en la vida real seguro que hay muchas empresas que tienen un seguro que es algo completamente distinto a estar bien asegurados, bien cubiertos sus riesgos.
Claro, ahí nos encontramos con que en muchas ocasiones la partida de seguros es algo que, sobre todo en situaciones de crisis, la gente se plantea no reducir los costes, por así decirlo, ¿no?
Nosotros
siempre,
primas,
siempre, ¿no? Al fin y al cabo, a veces los seguros son elementos de tranquilidad, ¿no? Sí. Cuando uno tiene, por ejemplo, un seguro de un coche, te planteas que dices, oye, pues si tengo que utilizar el seguro, precisamente es porque he tenido un problema, ¿no? Entonces, ¿qué uno quiere? Pues efectivamente no tener ese problema. Lo que pasa con los seguros industriales generalmente es que cuando los utilizas realmente tienes un problema, ha habido un siniestro importante y empezamos a mirar la letra pequeña y vemos que pues a lo mejor los límites que están cubiertos en la póliza no son los adecuados y esto lo que origina es que directamente haya infraseguros, lo cual ocasiona que uno pensaba que estaba en una situación de tranquilidad y que obviamente cuando surgía ese problema iba a haber una compañía detrás que iba a responsabilizarse y esto no ocurre. Y esto precisamente pasa porque no se ha hecho una auditoría o no se ha hecho una diligencia debida, como decíamos antes, durante esos procesos de compra. Es importante que el comprador, cuando está analizando una compañía, mire desde este prisma si la compañía está sana o no está sana, si los aspectos que tiene asegurados son mejorables o si directamente no están asegurados. Y luego, en su caso, sobre todo, cuantificarlo. Al fin y al cabo, cuando uno está haciendo una transacción, lo que necesita también es cuantificar cuál es el coste de esa compañía en todas sus vertientes. Y la parte de seguros pues es importante, ¿no?
Claro, hacer la valoración correcta depende de que efectivamente esté esto en su sitio. En el lado de los beneficios de empleados, Pepe, ¿cómo se hace esto?
Pues tienen, como comentaba antes, especial relevancia, empezando por la parte que estamos tratando ahora, que es la económica. Y en el proceso de la due diligence, lo primero que vamos a ver es cuánto me cuesta esta compañía que estoy adquiriendo y cuánto más me puede costar o cuánto menos me debería costar en función de los beneficios y los compromisos con los empleados que estoy adquiriendo. Los de jubilación son importantísimos, y además pueden estar recogidos correctamente en el balance de situación de la compañía o no recogidos correctamente o ni tan siquiera estar recogido. Con lo cual nos hemos encontrado procesos de compras donde una vez que hemos estado analizando estos compromisos por pensiones, lo que llamamos antes prestación definida, que esto daría para mucho,
sí,
hay unas obligaciones tremendas que cambian radicalmente el precio de compra o venta de esa compañía dentro de el proceso de due diligence que se está realizando y que hay que analizar, cuantificar y valorar.
O sea, esto pasa mucho.
No, es verdad que los compromisos de prestación definida cada vez se reducen más,
sí,
pero sigue habiendo. Y no hace falta que lo tengan todos los empleados de la compañía, con que un pequeño colectivo de esa compañía, de esa organización, que puede ser el colectivo de directivos, tenga algún tipo de compromiso, puede tener un impacto bastante relevante en ese proceso de compra y sobre todo a futuro. Es decir, voy a tener unos costes muy importantes a futuro con los cuales tengo que contar y tener en cuenta en el momento que estoy adquiriendo esa compañía. Y hablo de jubilación, pero si adquirimos una compañía que tenga algún tipo de compromiso de convenio de banca, me estoy metiendo voy a la parte de seguros de vida o accidentes, que también tienen un coste relevante. Tengo que analizar todos los beneficios, tengo que ver cuál es el coste que tengo y cuál es el coste que voy a tener futuro. Y, por supuesto, tengo que analizar la parte de convenios, dejarme que entre. ¿Qué convenios colectivos son de aplicación a la empresa que yo estoy adquiriendo? Porque puede que de esos convenios también emanen ciertos compromisos que tengan relevancia desde el punto de vista financiero y recursos humanos. Por ejemplo, convenio de químicas, tienen garantizado un crecimiento salarial futuro del 2%. Uh-huh. Y eso lo tengo que conocer. Y si encaja con mi compañía. Puede que haya compañías que tengan compromisos de jubilación, que son premios de jubilación, que puede que la compañía que estoy comprando ni tan siquiera los tenga en su conocimiento, ni los tenga dotados ni los tenga asegurados. Y son impactos muy importantes que hemos visto en grandes operaciones que ponen en cuestión esa due diligence o esa posible compra que se está realizando.
Muy interesante, claro, a veces no pensamos en este nivel de detalle, pero es imprescindible para hacer una valoración correcta, y entendemos que cambien las valoraciones después de conocerlo, ¿no? Así que luego pasa mucho en la vida real. Pues no puedo ni pensar el alcance que puede tener no hacer bien una due diligence en el ámbito que tú trabajas, Pablo, en el de la ciberseguridad, tal y como están las cosas. Ahora que hablamos cada día que pasa de un ciberataque a todo tipo de empresas.
Es que tú fíjate que en el ámbito de una transacción, la tecnología puede ser muchas veces un facilitador o un stopper de la transacción. Uh-huh. Es decir, ya, pero estoy hablando no solo porque esté más de moda ahora. Si hablamos de los años 90, de las primeras oleadas de fusiones bancarias, la tecnología estuvo detrás de muchas de ellas. A lo mejor no de una manera directa y obvia, pero sí hay un interés en una entidad, por ejemplo, por adquirir otra por la plataforma tecnológica que esta última tiene. Y a la inversa, yo he sido testigo de situaciones donde una empresa a punto de adquirir otra por problemas relacionados con la tecnología y la ciberseguridad en la plataforma de la empresa adquirida, la transacción se detuvo o no se llevó a cabo, no se perfeccionó. Y si esto ya era importante en el pasado, donde efectivamente casi todas las compañías o el gran valor de las compañías estaba basado en los activos tangibles o materiales, a día de hoy, que cada vez más el valor de las compañías, sobre todo de las grandes compañías cotizadas, está más cada vez más asociado a activos intangibles, pues imagínate cómo se incrementa la necesidad de asegurarte de que la información está bien gestionada. Es decir, los compromisos, y lo estamos viendo y lo vemos en la prensa cada semana, ¿no? Cómo los incidentes de ciberseguridad acarrean, por supuesto, pérdidas millonarias, incluso en ocasiones amenazas para la propia continuidad del negocio, además de sanciones de los organismos reguladores, llámese el GDPR o protección de datos o cualquier otro tipo de regulador en los distintos sectores. Entonces, claro, es importantísimo cuando tú estás adquiriendo o tratando o pensando en adquirir una compañía, el analizar qué medidas de seguridad tiene implantadas, qué cultura de seguridad, de ciberseguridad tiene implantada y cómo en el futuro, cuando yo me haga propietario de esta compañía, voy a tener que responder ante las posibles incumplimientos que esta compañía haga. Porque ten en cuenta que en el pasado un problema de seguridad informática, que llamábamos antes, era muy directamente relacionado con la continuidad del negocio inmediato. Hoy día todos sabemos de compañías que están siendo atacadas, pero no lo percibimos y no lo detectamos hasta un cierto tiempo después. Si tú compraste la empresa y resulta que tiene un troyano dentro, que tiene un problema, que tiene un no cumplimiento con ciertas regulaciones, tú al comprar esa empresa te estás haciendo responsable de las posibles
de los siniestros que te encuentres. Correcto, claro, sí, efectivamente. Sí. Lo que pasa, cuando hablas de la cultura de ciberseguridad de la compañía, claro, hay todos los informes, incluidos los vuestros, que los hemos visto en numerosas ocasiones, señalan el talón de Aquiles, uh-huh, que son los empleados. Bueno. ¿Hasta qué punto puedes entrar con la due diligence a conocer la responsabilidad que los empleados tienen a la hora de proteger su empresa?
Se puede. Sí, vamos a ver, nosotros hablamos siempre en el mundo de ciberseguridad, hablamos de la cadena, ¿no? De la cadena de la seguridad, que siempre se rompe por el eslabón más débil. Ese eslabón más débil es muy raro que sea la tecnología. Normalmente es las personas. De hecho, si ves estos informes, verás que, sobre todo en este último año, año y medio, ransomware es una de las principales vectores de ataque por los cuales estamos vislumbrando muchos siniestros y muchas pérdidas. El ransom no es más que, o la manifestación del ransom en una compañía no es más que una actitud desinformada o no coherente con las políticas y procedimientos de uno de los empleados que hace clic allá donde no debía. Entonces, a la hora de mirar el tono de control que hay en una compañía en el ámbito de una due diligence, claro que podemos hacerlo pues con los procedimientos, las políticas, hay una especie de mystery shopping que podemos hacer, se evalúa no solo las medidas técnicas, sino también las organizativas y la puesta en práctica. Puedes hacer testeos, puedes hacer un simulacro de ransom a la empresa adquirida, o sea, hay muchos mecanismos que podemos llevar a cabo en este proceso.
Fíjense si lo es importante tener las cosas claras, ¿no? Saber dónde están los riesgos para luego pues dejar a los agentes de seguridad que trabajen en otras cosas, efectivamente. Vamos sobre este tema que nos ocupa, Lucas. Yo creo que más o menos hemos vislumbrado los beneficios que tiene para una compañía y los perjuicios que tiene no hacerlo correctamente. Pero ¿son servicios necesarios en todas las transacciones? Es decir, ¿tiene que haber due diligence siempre cuando se compra algo?
Yo diría que no siempre. Es totalmente recomendable. Depende un poco de la perspectiva y del análisis que queramos hacer y del negocio en sí. O sea, un poco también nuestra labor es pensar en alto con el cliente qué vertientes son necesarias analizar, ¿no? Obviamente, y ya lo hemos comentado, pues una due diligence fiscal, una laboral, una medioambiental, por así decirlo, sí. Pues en determinados negocios puede ser interesante. La de seguros, lo que estábamos hablando, la de capital humano, la de ciberseguridad, en cada uno de los casos lo que hay que analizar es la idoneidad de hacerla, ¿no? Lo que no nos gusta al fin y al cabo es recomendar a un cliente per se, cada vez que va a recibir una compra, que contrate todo el pack de servicios, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay en algunos casos en los que directamente, desde la perspectiva de seguros, esos riesgos son realmente fundamentales para la continuidad del negocio y, por lo tanto, deben ser analizados no desde la perspectiva únicamente de riesgos, sino también económica. Sí. En muchas ocasiones nos encontramos que los clientes nos dicen que, oye, como se dejan muy poco en la partida de seguros, no vamos a analizarlo. Y esto es un error, porque directamente lo que están viendo es que a lo mejor es que están mal pagados porque están mal cubiertos y no son conscientes realmente de la relevancia de la contratación de los mismos. Y en otras ocasiones pasa lo contrario. Se están dejando un absoluto dineral en seguros y no lo están analizando. Un poco también la labor nuestra es, teniendo esa foto, poderles decir si están pagando mucho, están pagando poco, si el riesgo es importante, si no es importante y bajo qué contexto nosotros podemos ayudarles. No siempre tiene que ser el contexto de una adquisición. En muchas ocasiones lo que nos encontramos es que los clientes, por problemas de tiempo, nos meten dentro del círculo de esas due diligence un poquito tarde. Sí. Es decir, cuando analizan una compañía, la analizan de las perspectivas financiera, fiscal y laboral, pero la parte tal vez de seguros la dejan para el último momento. Ahí es donde está el error. Ahí es cuando se reproduce la llamada y nos dicen, señores, nos gustaría analizar esto. Oye, pues vamos a ver si esto puede entorpecer la firma de la transacción. Vamos a ver si en este caso diríamos que la due diligence de seguros es un must o un nice to have, ¿no? Algo que realmente sería interesante o incluso plantearle al cliente que después podemos ser nosotros capaces de llevar a cabo esa auditoría, ya quitamos la palabra due diligence, que va más en el contexto preadquisición,
claro,
para ver cómo se encuentra la compañía un poco después. Ahí es donde realmente podemos ver si cómo nos podemos adaptar para que, hombre, el cliente encuentre un poco la seguridad que va buscando y nosotros, obviamente, pues dar el mejor servicio posible.
En todo ese camino, después de la auditoría, también vendría la propuesta de soluciones, supongo, claro.
Claro. Nosotros en todas las due diligence siempre detectamos un problema si lo hay. En muchas ocasiones también puedo decir que las cosas están correctas, ¿no? No siempre todo está muy mal. Pero sí que es mejorable, ya lo he dicho, en aspectos económicos, en aspectos de límites de responsabilidad y demás. Pero sobre todo nosotros lo que podemos hacer es luego hacer una serie de recomendaciones que hay que llevarlas a cabo. ¿Vale? Entonces ese ongoing, esos programas que en adelante, una vez se ha producido la transacción, se pueden llevar a cabo, nosotros somos capaces de llevarlos, ejecutarlos precisamente a través de lo que sería el core del negocio que desarrollamos en nuestra casa.
Seguramente es como cuando llevas el coche al mecánico, cuando vas al médico a hacer una revisión, es decir, siempre vais a encontrar algo mejorable, seguro. Me apuesto algo a que esto ocurre cada vez, ¿no?
Siempre, hombre, también un poco la deformación profesional. Nuestro objetivo también es meternos ahí donde realmente sabemos que no se mira. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que agradece el cliente? Tener esa visión que si por poca experiencia y después de nosotros haber analizado pues muchísimas compañías, muchos sectores, somos capaces de decir, ahí es donde está el problema. Y eso es obviamente lo que el cliente está muy agradecido, porque a lo mejor se plantearía ver la compañía desde otro prisma si no hubiera visto este problema.
Claro, y pasan seguros y pasan recursos humanos, ¿no, Pepe? Que te encontrarás cosas que no se han mirado. No
Total,
se
totalmente. Bueno, primero, cuando te llama Lucas ya sabes que tienes poco tiempo, normalmente, ¿no? Porque el margen de maniobra y de análisis...
Es alta velocidad.
Alta velocidad siempre, y si cae en viernes, pues ya vas quitándote planes para el fin de semana, ¿no? Porque siempre es todo muy rápido. Pero es lo que decía, coincido, no es un registro, porque me suena muy dura la palabra, ¿no? Y siempre tiene una connotación negativa, pero sí es un análisis y que además sabes lo que tienes que mirar. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la parte económica de los beneficios, pero esa parte normativa, y voy a los planes de igualdad, voy a la brecha salarial. A lo mejor lo tienes muy muy controlado en tu organización, estás comprando una organización o metiendo una organización que tienes que saber cómo está en este punto. El engagement, el compromiso de los empleados, esa información que puedes tener es fantástica para ver lo que vas a incorporar dentro de tu compañía. En materia de beneficios, como hemos dicho, desde la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa, ¿qué beneficios tienen? ¿Está alineado con la práctica de mercado? ¿Está alineado con mi compañía? Porque cuando incorporo una compañía a mi organización, nos olvidamos al cabo de los años quién viene de cada una de las entidades legales y resulta que este tiene un beneficio mayor que el mío. Entonces, esa armonización de beneficios también se hace fundamental desde un punto de vista de recursos humanos.
Qué importante.
Y sobre todo, ¿cómo tienen la presión de la parte social? ¿Cómo va a ser de sencillo no negociar con ellos? ¿Están sindicalizados? Quiero decir que aparte de la cuantía económica, tiene mucha relevancia ver otros aspectos desde el punto de vista de recursos humanos.
Se nos está acabando el tiempo, pero tiene que decir algo, Pablo.
Es que me ha hecho gracia cuando dice Pepe que Lucas le llama los viernes. Es un afortunado, porque a mí generalmente es los sábados o los domingos. En el ámbito cyber, fíjate que hay muy poca visita al taller preventiva. Normalmente las visitas son más reactivas. En el ámbito cyber, sobre todo la alta dirección, se preocupa cuando surgió el problema, cuando ya el incidente lo tenemos encima de la mesa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de este segmento, que son muy poco conscientes las altas direcciones de que hay que hacer los deberes antes de, porque cuando llegas tarde, efectivamente, ya es muy tarde.
Qué bien lo habéis explicado. Lucas López, Pablo Montoliu, Pepe Martín, gracias por compartirlo hoy en Capital Radio. Mucha suerte.
Gracias. Un placer, a ti, muchas gracias. Gracias.